Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a toda la audiencia y a todos los conciudadanos de Libertópolis.
Y bueno, ¿qué es lo que tenemos para ustedes? No sea una nota a la cual ya nos adelantamos, porque pues como ustedes podrán ver, la mayoría de medios están evaluando el primer periodo de sesiones de la 10ª legislatura, lo que nosotros hicimos ayer con Luis Pedro, lo recordarán
ustedes. Porque ya sabíamos
ustedes.
Que no iba a haber sesión hoy.
Si ni siquiera hubo, Jorge, no hubo ni siquiera sesión de jefes de bloques. Sí. A cuenta de que iba a haber sesión si ni de jefes de bloque hubo. Entonces, pues era una, vamos a ver, era un final de este primer periodo esperado. Pero eso no significa que no haya noticias importantes. Y hay una que ayer de forma superficial mencionamos nosotros, que es este controversial voto que dio Guatemala a favor de reconocer en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas a Palestina como Estado. Y eso que se suma a la marcha de la Politécnica para que conmemorar el Memorial Day de Israel con las banderas de Israel, lo cual justificó el presidente Bernardo Arévalo anoche en una entrevista con Fernando del Rincón. Así que es un tema, pienso, Jorge, que hay que verlo y analizarlo de una forma objetiva, de una forma racional, porque tiene diferentes aristas, que es lo que vamos a hacer hoy en Libertópolis al mediodía. ¿Sí, George?
Es que quiero hacer una corrección, porque yo ayer te dije que el actual canciller había
sí,
sido
fue
canciller
viceministro de Relaciones.
Sí,
yo dije, este no fue, pero me quedé. La realidad es que no lo recordaba específicamente, pero dije, yo no recuerdo que este haya sido canciller, pero bueno, si lo dice Jorge.
Era vicecanciller en el tiempo de Fernando Carrera como canciller y en el tiempo de Otto Pérez Molina como presidente. O sea, estuve un 50% correcto. O sea, estaba en la cancillería, pero era viceministro, no canciller.
En fin, el tema lo vamos a conversar con nuestro amigo, el politólogo, que se encuentra, por cierto, en Estados Unidos sacando una maestría que me parece que aporta a enriquecer la información que nosotros compartimos con nuestros oyentes, con Luis Carlos Araujo, quien pues vamos a conversar sobre esta decisión que, bien lo decíamos ayer, independientemente si era el viceministro de Relaciones Exteriores o haya sido el canciller, sin duda, su análisis, su opinión, fue lo suficientemente influyente en tiempos de Otto Pérez Molina. Y quiero subrayar eso. ¿Qué más derechista conservador que Otto Pérez Molina? Que pues bueno, como vemos, corruptos lo son todos y tiene años de cuya residencia está en el Mariscal Zavala, que fue durante el gobierno del general Otto Pérez Molina que se dio este voto a favor del Estado de Palestina. Hoy, nuevamente bajo el gobierno de Bernardo Arévalo, el cual pues recordarán el programa de Libertópolis por la mañana de ayer estuvo intenso, fue comentadísimo, contamos con la presencia tanto de la diputada Jovel como de la señora Permut representando a la comunidad judía en Guatemala. hablando de este voto, que más dentro del contexto actual lo consideran mucho una traición, más que del gobierno de Guatemala, del mismísimo Bernardo Arévalo, que vivió durante muchos años en Israel. Entonces es una situación complicada. Me imagino, Jorge, que por eso el presidente pues defendió el desfile de la Politécnica a favor de Israel, con todo y las banderas de Israel.
Sí, al final, pues, toda su vida y aún antes de su vida ha estado vinculado el presidente, porque recordemos que fue, siempre se hace mucho énfasis con relación al que era el canciller de, bueno, no, el embajador de Guatemala ante la ONU en ese tiempo, el que supuestamente dio el voto a favor de Israel en 1948 para que se el voto decisivo para que se constituyera como Estado. Pero no hay que olvidar que era durante el gobierno de
¿quién? Juan José Arévalo.
Del papá del presidente actual. O sea, era en el tiempo de Juan José Arévalo Bermejo. Y después entiendo que Juan
José... Lean despacho presidencial.
Y después entiendo que más adelante el mismo Juan José Arévalo estuvo representando a Guatemala en Israel. Y luego, pues, el actual presidente estudió en Israel y trabajó varios años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, pero en Israel. O sea, estuvo él en la embajada de Guatemala en Israel durante los 80s, ¿no?
Pero bueno, ese va a ser un tema que vamos a abordar a profundidad a partir de las 12:30. En el siguiente segmento queremos compartir con ustedes algunas notas generales de nuestra Guatemala. Por supuesto que hay temas a nivel internacional que, si nos da tiempo, los vamos a abordar después de la conversación con Luis Carlos Araujo. Y a las 2:20 vamos a conversar con Marcia Pamela López acerca de la salud mental. Esa que es, parece que a muchos les hace hoy falta. Hay que, y entiendo,
a muchos,
Jorge, entiendo mucho, efectivamente, cómo el ambiente te va a afectar. Y por eso estamos viendo esas reacciones violentas en el tránsito, los videos que se presentan, los asaltos, los accidentes. Sin ir muy lejos, ayer comentábamos el accidente del exministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro, que entiendo se encuentra delicado. Menos mal que él y sus familiares tenían los fondos para pagar un helicóptero que permitiera transportarlo urgentemente a Guatemala, lo que lamentablemente no pueden todos. Hoy hubo otro accidente que involucra a un funcionario actual, bueno, no funcionario, a un representante del pueblo, Julio Portillo, diputado de Cabal, en accidente en el cual ya murió una persona y hay dos personas más heridas, entiendo, en una situación grave. ¿Qué pasó en ese accidente? Pues hay varios videos que, si acaso aporta algo, tal vez los vamos a compartir con los oyentes, dependiendo de cómo vamos. Pero en este caso, estos accidentes, Jorge, se magnifica la información por ser uno un exfuncionario del gobierno anterior y otro por ser un diputado de la actual legislatura. Pero todos los días leemos de este tipo de situaciones, todos los días hay muertos en accidentes de tránsito, porque es tal la desesperación que hay hoy que la agrava el calor que hay. Entonces, si tú pues tenés para los recursos, por eso es tan importante escuchar Libertópolis. Si tú tenés el pisto para poder tener aire acondicionado en tu vehículo y mantener lo que implica un cargar prendido durante 2 horas un aire acondicionado en tu vehículo, que significa un aumento en el gasto de la gasolina, pues ok, qué maravilla. Pero ese no es el caso de la mayoría de nuestros compatriotas.
Es más pasable.
se aguanta. Más ahora que hasta si te cuidas para que no te vean los ladrones, porque también recuérdense que ese es el otro de los riesgos que corremos en el tránsito, que facilita el que nos asalten cuando se convierten las calles y las avenidas de Guatemala en un estacionamiento enorme. Facilita a los ladrones el trabajo, pero si no te das cuenta, si tenés el aire acondicionado, pues puedes poner tu teléfono abajo y ver la transmisión de Libertópolis en redes sociales. Y por supuesto aprovecho a saludar a todos aquellos que nos acompañan en Libertópolis TV desde el interior del país. Recuerden, si usted no está recibiendo todavía Libertópolis TV, lo único que tiene que hacer es de pedir la transmisión a su canal de cable, cualquiera que este sea, y dígale a la gente, mire, no le va a costar ni un centavo, lo único que tiene que hacer es comunicarse al 4585 4280 4585 4280, que es el WhatsApp, el teléfono de Libertópolis, y pues así podemos aprovechar a ver programas como el de ayer, que estuvo en pantalla para que ustedes lo busquen. Ahí está la portada del programa de Luis Pedro Álvarez, que nos acompañó ayer, donde abordamos el tema de esta primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, de la 10ª legislatura del Congreso de la República, que estuvo buenísimo. Por favor, véalo, le conviene verlo, y así puede usted estar más al tanto de las decisiones que están tomando los gobernantes, que lo van a afectar. Lo van a afectar a usted y a sus seres queridos. Y aquí no se vale, porque eso no va a cambiar la realidad, decir, lero, 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 ojos que no ven, corazón que no siente, mentira. Déjese de engañar, déjese de falsear la realidad. Bueno, me parece que eso suena como a regaño a nuestra audiencia que ya nos está acompañando. Bueno, no es para ustedes, sino para aquellos que hacen falta en esta transmisión, aquellos que usted conoce y que con solo que les diga, miren, mucha, es importante que estemos al tanto de lo que está pasando en Guatemala. Así que hay que escuchar Libertópolis, que en ningún lado vamos a encontrar los análisis que ustedes van a tener en Libertópolis para que podamos tomar mejores decisiones. Y bueno, al menos tengamos el pisto para poder comprar un aire acondicionado decente para nuestro vehículo y luego poder mantener el gasto de gasolina que esto representa con el calor que hay en nuestra Guatemala.
Y a cómo van las cosas también para poder ponerlo en la casa.
Así que ya saben que para eso, y además de eso, tener un extra más que les permita tomar mejores decisiones, ir a la delantera. Veían, les comentaba yo de esta serie en Netflix que vi el fin de semana, que se llama The Signal, La Señal, es una serie alemana. Hay una frase que a mí me, o una idea que me pareció muy importante, y ahí este no es una spoiler para aquellos que la vayan a ver, pero entre los protagonistas hay una conversación donde la astronauta le pregunta a su esposo, ¿cómo puede la liebre ganarle al zorro? ¿El zorro quiere alcanzar a la liebre para qué, Jorge?
Para comérselo,
obviamente. Para comérsela. Para eso quiere alcanzar a la liebre, no para saludarla. Y me pareció interesante, paréntesis, que es diferente al clásico cuento que desde niño nos han leído nuestros padres y que hemos nosotros también visto hasta en caricaturas, series, etcétera, que es esta carrera entre la liebre y la tortuga. Acá, pues, la liebre lo que le interesa es ganarle a la tortuga, pero por impaciente, por no estar enfocada, por arrogante, pierde la carrera ante la paciencia y disciplina de la tortuga de caminar, que llega a la meta antes que la liebre. Aquí no, aquí la liebre no se puede poner a unos instantes, no puede quedarse quieta, tiene que ir varios pasos adelante del zorro para que no se la coma. Entonces la pregunta es, es esa, ¿cómo hace la liebre para ir adelante del zorro para que el zorro no se la coma? Entonces a mí me encantó esa metáfora, porque debemos de pensarnos a nosotros, a los ciudadanos, que yo detesto ese término de a pie o ciudadanos comunes, va. Si quieren, mejor quedémonos de a pie, porque hay varios que nos encanta caminar. Algunos lo hacemos porque nos gusta y otros los hacen por necesidad. Y eso es lamentable, pues en Guatemala no hay transporte público que se pueda usar. Hay muy poco transporte público, por eso ha habido una proliferación de motos, de skateboards, de otros medios, de bicicletas que le permita a la gente transportarse. Entonces, tal vez hoy sí podemos hablar del ciudadano a pie.
Motos que te llevan, motos de alquiler.
De los scooters.
No, motos.
Ah, ok. Pero me hacían falta los scooters, etcétera. Entonces, regresando al punto, los ciudadanos de a pie tenemos que vernos como esa liebre, que tenemos que ir un paso, dos, tres pasos adelante del zorro que nos quiere comer. ¿Quién es el zorro que nos quiere comer? El gobernante, el político, el burócrata, aquel que ha llegado al ejercicio del poder, cuyo principal objetivo,
y especialmente el del
no
corbatín,
es el bienestar de los ciudadanos, no es velar por ese abstracto al cual se le llama pueblo. No, dejemos de falsear la realidad. La mayoría, con contadas excepciones, porque hay excepciones, pero la mayoría lo que buscan es ver cómo se queda con el dinero que tanto le ha costado ganarse a la liebre. Por eso son los zorros. Nosotros somos las liebres. Tenemos que ir varios pasos adelante del zorro para que no se queden con lo que es nuestro y para que podamos tener más de aquello que justamente nosotros nos hemos ganado, para que al tener más recursos, al tener más dinero en nuestros bolsillos, podamos, si no lograr la vida que nosotros deseamos para nosotros y nuestros seres queridos, estar lo más cerca de esta, para que no tengamos que tomar decisiones dolorosas, que es lo que significa, entre otras cosas, tomar la decisión de emigrar. En Guatemala lo podemos hacer, pero tenemos que ser más pilas, tenemos que estar atentos. Y como la liebre de esta fábula, la liebre y el zorro, tenemos que ir adelante del zorro para que no nos coma. Por eso ustedes deben ver los programas de Libertópolis, porque lo que nosotros comentamos y la forma en la cual lo analizamos, buscando la verdad, no la van a encontrar en ningún otro lado. Pero, en fin, se nos ha ido el tiempo en esta reflexión que quería compartir con ustedes también. Después de que por la mañana estuve leyendo varios medios nacionales e internacionales, preparándome para el programa de hoy, para poder brindarles la mejor de las, el mejor de los análisis, un juicio que sea verdadero para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Entre eso, Jorge, leí varias notas y escuché también varias declaraciones de personas que están involucradas o inmersas en distintos de los tantos juicios que se están llevando a cabo en nuestro país. Y por un lado, escuchaba al ministro de Gobernación hablando de esta colaboración que va a tener el hoy flamante ministro de la Defensa colombiano, por si es cierto, con sospechas de que ha caído en lo que él cuestionaba, en la corrupción. No voy a emitir un mayor comentario, pues al fin este es un caso que se está llevando a cabo en Colombia. Pero el cómo esta reciente colaboración que firmó el ministro de Gobernación de Guatemala con Iván Velásquez. Es el más sonado y recordado director de la finada CICIG. lo escuchaba al ministro de Gobernación justificando esta colaboración. Pero por otro lado, escuchaba a otras personas justificando las acciones del actual Ministerio Público, que hoy, ya lo vamos a comentar, hoy nuevamente vienen a revolver el hormiguero con una solicitud de información que hicieron en lo que respecta a la toma de posesión del presidente Arévalo y de la vicepresidenta Herrera. Y por otro lado, escuchaba las declaraciones del exfiscal Estuardo Campo, que está acusado de abuso de autoridad, corrupción y un montón de cosas más, pero lo extraño es que a las distintas audiencias que se han programado para conocer el caso, el Ministerio Público no ha asistido y han presentado excusas. Y él llamó a este recurso, lo llamó un recurso de, ¿cómo es que se llama? Algo malicioso, retardo malicioso. O sea, yo lo que quiero es retardar esto, porque no tengo nada cómo probar las acusaciones, entonces lo voy a fregar por el tiempo que sea necesario, aunque al final lo declaren no culpable de lo que está acusado. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Independientemente de que si estoy o no de acuerdo con las acciones de Estuardo Campo, es que él, a diferencia de Juan Francisco Sandoval, de Telma Aldana, del que ya casi nadie se recuerda, del juez Gálvez, hagamos una lista de todos los que se han exiliado, dijo algo muy importante. Y pienso que era un reclamo a todos los que se fueron, porque él dijo: yo me quedé, yo me pude haber exiliado, yo me pude haber ido, pero yo me quedé porque yo sé que soy inocente. Y decidí quedarme en Guatemala en lugar de esto lo digo yo porque se entiende entre líneas, de la salida fácil de muchos que a la primera dijeron: no, yo me voy de aquí, pero ya, más rápido que la liebre, voy a correr y me voy de Guatemala. Entonces, pensaba, Jorge, que al final lo que vemos es, y tenemos una imagen de la justicia que nos va a poner en este momento Alex en la pantalla, para que aquellos que nos están viendo en Libertópolis TV en el interior y aquellos que nos acompañan por redes sociales también la puedan ver, y por supuesto quienes nos acompañan en la 102.1 FM a lo mejor tienen unos instantes para conectarse. Esta imagen que se supone describe a la justicia, que es la escultura de una mujer que estamos viendo, que en una mano sostiene una balanza y en otra sostiene una espada. Esta es la clásica imagen de que se supone que describe a lo que debe ser la justicia, con los ojos vendados para que sea justa a la hora de aplicar esa justicia, porque no está viendo a quién se le está aplicando la justicia, sino se supone que es porque está juzgando los hechos. Por supuesto que un profesor mío en la universidad decía que es un error el que se presente a la justicia con los ojos vendados, porque si algo tiene que hacer quien quiere ser justo es ver los hechos. No puedes pretender ser justo si estás vedando parte de tus sentidos que te permiten el conocer la realidad, uno tan importante como ver. Entonces, esa me parece una reflexión que tiene cierta lógica y deberíamos de poder discutirla con un poco más de detalle. Pero, ¿por qué ponerla? Porque después de estas lecturas y las entrevistas que escuché hoy, me preguntaba cuándo la balanza se va a inclinar a favor de la justicia, o mejor dicho, cuándo la balanza se va a equilibrar para que haya justicia. Porque lo que ves son grupos de interés, grupos de presión que llegan al organismo judicial, llegan al Ministerio Público y llegan a favorecer a los grupos que les han permitido llegar a esas funciones. Y al final aplican de una forma arbitraria la justicia. Tan mal fueron las acciones de muchos que elaboraron y apoyaron a la CICIG, como tan malas son las acciones que han emprendido muchos de los que hoy forman parte del Ministerio Público. Entonces, lo que vemos es que en este momento, y podemos, en esta imagen que tenemos en pantalla de la justicia, pareciera que la justicia está inclinada para un lado, pero la realidad es que esa balanza, si la ves desde arriba, está equilibrada, porque el eje que sostiene las balanzas está recto. Por pura cuestión de la perspectiva, se miran inclinadas. Hoy en Guatemala, lamentablemente, tenemos décadas, por lo menos en lo que va de este siglo, que es algo que nosotros podemos atestiguar, es que ese objetivo de la justicia no se ha logrado. No hemos tenido una justicia balanceada. Una justicia que le dé a cada quien lo que le corresponde. No han llegado al ejercicio del poder en el organismo judicial las suficientes personas, no voy a decir todos, Jorge, porque somos humanos y al final los humanos, todos tenemos un sesgo, pero por lo menos que llegaran al ejercicio de la justicia personas que buscan la verdad. ¿Para qué? Para que las sentencias que emitan sean justas, que se haga responsables de sus acciones aquellos que son encontrados culpables y aquellos que fueron falsamente acusados, que sean declarados inocentes. Y yo ya sé que no se les declara inocentes, sino se les declara no culpables, que me parece una injusticia cuando quien ha sido acusado es un inocente, porque sobre tu cabeza va a colgar esa espada de que fuiste declarado no culpable porque no se pudo probar que hubieras cometido el hecho, pero queda la duda de que lo hayas, que efectivamente hayas cometido el acto, el delito o el crimen del cual se te acusa. Entonces, al final, ¿cómo resolver estas dudas? No lo sé. Y yo la comparto de una forma auténtica, honesta, con nuestros oyentes. Pero eso tiene que ser el objetivo de la justicia. Y lo digo porque ser objetivo, ser racional, buscar la verdad, te puede generar enemigos entre aquellos que en su momento fueron tus amigos. Y eso, pues, no cualquiera se va a atrever a hacerlo, porque al final también la mayoría de las personas lo que tristemente buscan es ser parte del rebaño, lo que no sucede con los oyentes de Libertópolis. Y creo que nos entusiasmamos mucho y tenemos que ir a la pausa y tenemos que hacer cortes breves, pero lo quiero hacer, me quiero ir a la pausa con esta frase de M. Scott Peck, el camino menos transitado, que ya la compartí con ustedes con anterioridad, esta obra de 1978 que me parece importantísima. La tercera herramienta de disciplina o técnica para afrontar el dolor de la resolución de problemas que debemos emplear continuamente si queremos que nuestras vidas sean saludables y nuestro espíritu crezca es la dedicación a la verdad. Superficialmente, esto debería ser obvio, porque la verdad es la realidad. Lo que es falso es irreal. Cuanto más claramente veamos la realidad del mundo, mejor equipados estaremos para afrontarlo. Cuanto menos claramente veamos la realidad del mundo, cuanto más confusa esté nuestra mente por la falsedad, los conceptos erróneos y las ilusiones, menos capaces seremos de determinar cursos de acción correctos y tomar decisiones acertadas. Nuestra visión de la realidad es como un mapa con el que negociar el terreno de la vida. Si el mapa es verdadero y preciso, generalmente sabremos dónde estamos. Y si hemos decidido a dónde queremos ir, generalmente sabremos cómo llegar allí. Si el mapa es falso e inexacto, generalmente estaremos perdidos. Por eso es importante que sean parte de la audiencia Libertópolis, sean parte de nuestra comunidad, vean y escuchen nuestros programas y por supuesto que se suscriban al newsletter de Libertópolis. Ahí les vamos a enviar el enlace a esta frase, ¿te parece, Jorge? En el newsletter del viernes. Así que por favor corran en este momento preciso instante durante la pausa a el grupo libertopolis.com, grupo Libertópolis. Libertópolis.com y suscríbanse a nuestro newsletter. Y lo otro que pueden hacer por el calor que hay es llamar, pero ya al 3190-9912, 3190-9912, para pedir su gelato de Primo de Roma. Jorge les quiere presumir el que tiene hoy, que asumo que es de chocolate.
Es chocolate crujiente con avellanas.
Chocolate con avellanas. Sí, el mío. Apreciables amigos, porque pues nosotros disfrutamos de diferentes gelatos. El mío es el del piropo, uno de los gelatos de temporada, junto con el de sandía, que están deliciosísimos. Y repito, lo único que tienen que hacer ustedes es llamar o escribir al WhatsApp de Primo de Roma al 3190-9912 o visitarlos en sus tiendas en Pradera, Concepción, Fontavela y Picoteo Miraflores. Y hasta este domingo, para que no haya confusión, hasta este domingo va a estar la tienda móvil de Primo de Roma en PriceMart Aranda. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Luis Carlos para que podamos de una forma objetiva, de una forma racional, analizar este conflicto que hay hoy en Guatemala en lo que respecta al voto del gobierno a favor del Estado de Palestina en la ONU. Quédense con nosotros, compartan nuestros programas y pues bueno, ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y vamos a comentar junto con Luis Carlos Araujo, quien se encuentra en Estados Unidos, la decisión del gobierno de Guatemala de votar a favor de Palestina en la ONU. Esta justificación que hicieron por medio de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, argumentando que esta decisión busca promover la convivencia pacífica entre israelíes y palestinos, apoyada, dicen, en la preeminencia del derecho internacional. Y pues bueno, yo podría comentarles más, pero voy a dejar a Luis Carlos que nos ponga en contexto en lo que respecta a esta decisión del gobierno, que no es la primera vez que se da de esta manera, y nos explique por qué, si es que sucede todos los años, se lleva a cabo esta votación. Y que, Luis Carlos, hablemos también de la otra nota que curiosamente pareciera que el presidente Bernardo Arévalo de esa manera busca pues encontrar un balance, un equilibrio entre los guatemaltecos que están unos a favor de Palestina, otros a favor de los israelíes, y todo este conflicto lamentable que no viene desde octubre del año pasado, sino es un conflicto que viene, pues no nos vamos a ir a miles de años atrás, pero es un conflicto que viene desde mediados de los años 30 del siglo pasado y que pues fue muy importante la intervención de Guatemala en 1947 durante el gobierno del presidente del actual, del padre del actual presidente, Juan José Arévalo, y el, ese voto decisorio de los guatemaltecos. Pero bueno, el como comentábamos, el parece que el que justifique el presidente el que los miembros de la Politécnica hayan desfilado en el Memorial Day de Israel con la bandera de Israel y que se involucraran en esta conmemoración, que es como una forma de decir, o sea, busco yo una un equilibrio, que no estoy yo diciendo que lo vaya a conseguir el presidente, porque pienso, y no sé qué piensa Luis Carlos, vamos contigo, que no va esta situación a relajar la tensión que hay hoy en Guatemala entre los miembros de la comunidad judía. Pero, Luis Carlos, bienvenido, qué gusto verte, aunque sea a la lejanía. Bienvenido.
Gracias, buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge. Siempre es un gusto estar con ustedes en el programa, en esta ocasión desde Washington, D.C. Y bueno, para empezar a responder la pregunta, yo creo que esta idea del gobierno de buscar un balance va a ser muy complicado de conseguir, considerando que existe una tendencia clara a favor de Israel desde el punto de vista de la política externa en Guatemala. O sea, legalmente, el Estado guatemalteco reconoce tanto al Estado de Israel desde 1947. El voto fue decisivo en las Naciones Unidas para que el Estado de Israel siquiera naciera como una cuestión legal real. Y aparte también se reconoce al Estado de Palestina desde 2013, algo que coincidió cuando las Naciones Unidas lo elevó de estatus de Estado de miembro observador a Estado miembro observador, o sea, se le reconoció como un Estado. Entonces Guatemala no podía ir en contra, o bueno, decidió no ir en contra de la presión internacional y reconoció a Palestina como un Estado, y por lo tanto también se suscribe a la idea de la solución de dos estados, que lo que pretende es tener un estado judío y un estado palestino independientes los dos para que en teoría haya paz. Eso podríamos discutir si eso lleva o es conducente o no a la paz más adelante, pero en el caso de Guatemala, digamos que legalmente sí se apoya la solución de dos estados, pero en la práctica nuestra política exterior está íntimamente relacionado al Estado de Israel. Es uno de los pocos países con los que Guatemala tiene una alianza constante, diría yo que aparte de Centroamérica, Estados Unidos y Taiwán, es el siguiente aliado más importante, o sea, es de los pocos que siempre ha estado del lado del gobierno guatemalteco, tanto en la época de las dictaduras en la Guerra Fría, como en la época democrática desde los 80. Entonces, intentar conseguir un balance es intentar quedar bien con todo mundo, pero no quedar bien con nadie. Y eso es algo consistente en la política exterior de este gobierno, que apela al multilateralismo, cuando en realidad eso no es un valor, eso es simplemente una descripción de cómo se tienen relaciones con otros países, y se pone en riesgo una relación diplomática bastante productiva y también muy antigua por seguir las tendencias de otros países. Por ejemplo, en muchos países latinoamericanos deciden votar a favor de Palestina, más que todo por razones ideológicas, y el gobierno de Guatemala podría decirse que está haciendo algo parecido, considerando que la defensa de Palestina es algo que tiende a relacionarse con socialdemócratas palestinos, no palestinos, sino socialistas y más radicales dentro de su política exterior. Entonces Guatemala está intentando unirse a la ola internacional, pero a diferencia de la vasta mayoría de países del mundo, sí tiene consecuencias graves para el país en su relación bilateral con Israel y también entre sus comunidades, porque Guatemala tiene tanto población judía israelí, como también tiene palestinos que viven dentro del país. Históricamente ha sido un destino de migración de ambos grupos, y eso genera tensiones entre esos grupos que no, o sea, ya, yo sé que ha habido protestas, no al nivel de las que se ven aquí en Estados Unidos, por ejemplo, pero es intentar encontrar un balance que no es necesario, entendiendo que nuestro principal aliado es Israel, ¿verdad?
¿Qué podrías explicarle a los oyentes, Luis Carlos, cuál es el motivo, que fue esta conmemoración del Memorial Day de Israel, en el cual, pues bueno, como ya habíamos mencionado, varios miembros de la Politécnica de Guatemala desfilaron con banderas de Israel?
Si no me equivoco, en este caso es la conmemoración de la independencia de Israel, que hay que recordar que este país nace a partir de una resolución de las Naciones Unidas, donde el mandato de Palestina, que estaba bajo la supervisión del Imperio Británico, fue dividido entre un Estado judío y un Estado palestino. La idea era que cada comunidad religiosa tuviera su propio, digamos, partiendo de la idea de la soberanía de los, el autogobierno de los pueblos, cada comunidad tuviera su propio gobierno, pero al final el resultado de partir Palestina en dos fue poner una frontera internacional que lo que incentivó fue que hubiera una guerra, porque lo que antes se compartía ahora quedaba de un lado o del otro lado de la frontera. Entonces eso provocó una guerra entre Palestina e Israel, donde se metieron los vecinos árabes, porque los palestinos son árabes, que eso tal vez no es plenamente sabido, pero en general se ve una idea de el mundo árabe es muy parecido al latinoamericano, en el sentido que todos somos latinos, pero yo soy de Guatemala, yo soy de México, yo soy de allá. Los árabes son muy parecidos, o sea, existe una hermandad entre ellos a nivel internacional. Eso básicamente, este Memorial Day es como la conmemoración del día de la independencia de Israel, que fue la primera guerra árabe israelí, la primera de cuatro, creo yo, que duraron hasta los 70s, y ahí ya se adoptó una nueva dinámica de conflicto que ya pasa de ser guerras entre estados a ser guerras entre el Estado de Israel con grupos terroristas con patrocinio de Irán. O sea, básicamente es la conmemoración de cómo Israel ganó su guerra para volverse independiente y como también absorbió lo que en teoría las Naciones Unidas mandó que fuera un Estado palestino, que es lo que se está peleando hasta hoy en día, porque un Estado en teoría tiene que tener territorio, pero Palestina no lo tiene, legalmente sí lo tiene, pero al mismo tiempo no ejerce la soberanía sobre el territorio, entonces es difícil llamarle Estado a un gobierno que no ejerce un gobierno de verdad, ¿verdad? O sea, será un revoltijo legal, pero es que así es como funciona la definición del Estado. ¿Y por qué Guatemala participa? Nuevamente vamos a la misma cuestión, Guatemala es un aliado tradicional de Israel, se participa en este tipo de actividades militares porque nuestros ejércitos han sido aliados históricamente, para bien o para mal. Digamos, Israel da muchas armas al país, lo cual es bueno cuando se busca, digamos, fomentar la seguridad del Estado de Guatemala, pero al mismo tiempo puede ser problemático. Por ejemplo, en los 80s, cuando los Estados Unidos impuso un embargo de armas durante la dictadura de Ríos Montt, Israel siguió dando armas para alimentar el esfuerzo militar del Estado de Guatemala, pese a las acusaciones de crímenes de guerra. Entonces, es una relación complicada, pero constante, y por eso es que Guatemala participa en eso. Y como dijimos anteriormente, ¿verdad? Es como intentar quedar bien, o sea, yo salgo en tu desfile y después reconozco el derecho de Palestina a ser de la ONU, entonces juego a los dos lados, pero al final los dos terminan molestos conmigo en algún punto.
Un dato que me parece muy interesante, Luis Carlos, compartir con los oyentes, y pienso que hay que separar al grupo terrorista Hamas de los palestinos, porque una cosa que no sabe la mayoría es que los mismos terroristas de Hamas están hoy en contra de muchos de los palestinos. El problema al final es lo que también vivimos nosotros, que hay una diferencia entre nuestro gobierno y nosotros los ciudadanos, una diferencia entre los zorros que llegan al ejercicio del poder y nosotros que como liebres tenemos que correr un par de pasos adelante del lobo para que este no nos coma. Y algo similar sucede, pienso, entre la comunidad de palestinos y la comunidad de judíos. Esta semana, ayer por la mañana, y lo traté de abrir ahorita para poder compartir más información con los oyentes, pero lamentablemente no pude. Voy a ver si lo puedo ingresar desde otro lado. Leí una investigación del New York Times, y quiero hacer énfasis que es una investigación del New York Times. ¿Por qué? Porque ya desde principios casi que del siglo pasado, el New York Times, que no surge como un diario socialista, vamos a decir, o con un sesgo liberal, entre comillas, en Estados Unidos, que tiene un sesgo hacia la izquierda, el mismo New York Times presentó el resultado de una investigación que hicieron acerca de cómo la policía en Gaza de Hamas, dirigida por el líder de esta organización terrorista, Yahya Sinwar, ha estado vigilando a los palestinos, no digamos ya a los judíos, ha estado vigilando a los palestinos y creando archivos sobre varios de estos jóvenes palestinos que son periodistas y críticos del gobierno de la Franja de Gaza, que lamentablemente está en manos de esta organización terrorista de Hamas. Esto según los documentos revisados por el New York Times. Voy a leerles voy a compartir con los oyentes este resumen que me parece importante. El Servicio General de Seguridad de Hamas utilizó una red de informantes para monitorear actividades políticas, publicaciones en línea e incluso relaciones personales fuera del matrimonio de muchos palestinos que cuestionan el actuar precisamente de Hamas. Esta unidad, que funcionaba como parte del gobierno de Hamas, espiaba a periodistas y disidentes, eliminaba críticas en redes sociales y difamaba a adversarios políticos. Los documentos revelan que Hamas no tolera la disidencia y mantiene un control estricto sobre la población de Gaza. Esto me parece una información importantísima que hay que compartir con nuestra audiencia, José Carlos, porque pienso que para que seamos justos, tenemos que tener cuidado con estos análisis de los colectivos y recordar que dentro de esos colectivos hay individuos que van a ser lamentablemente inocentes dentro de este enfrentamiento. Por supuesto, esto no significa falsear la realidad de que ese control del cual habla este mismo informe que le vamos a compartir a los suscriptores del el newsletter de Libertópolis, tomen nota en nuestro newsletter del próximo viernes, así que ahí están atentos, por favor, para poder recibir este. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro newsletter, que lo pueden hacer ya yendo a grupolibertopolis.com, y con un correo electrónico se suscriben y van a poder tener acceso a esta investigación del New York Times que nosotros les vamos a compartir en nuestro newsletter del próximo viernes. Pero regreso al punto, Luis Carlos, y regreso a esa reflexión acerca de la justicia que hice yo en el primer segmento de Libertópolis de hoy, que sin duda los terroristas de Hamas han sido exitosísimos en el manejo de las redes sociales, no solo para exacerbar el daño que esta guerra que ellos han provocado ha causado en Gaza por la respuesta armamentista del gobierno de Israel, sino que también para eliminar todo aquello que no les conviene, más aún cuando viene de otros palestinos. Entonces, esto me hace a mí, bueno, primero que todo, el entender que los malos de la historia, malos, malísimos, malísimos aquí, son los terroristas de Hamás. Uh-huh. Y que efectivamente debería de encontrarse la forma de que esta gente que le hace tanto daño a los palestinos que viven en Gaza y representan una amenaza no solo para los israelíes, sino para todos, no solo voy a decir todos los occidentales, sino para todos aquellos que somos considerados infieles por estos terroristas, corremos el riesgo de que si ellos crecen y se arman o que llegan a tener el apoyo, como ahorita se ha visto en los campus universitarios en Estados Unidos, que tú nos puedes compartir cómo lo has vivido, porque sabemos que, pues, que estás estudiando ahorita en Estados Unidos, que estás sacando una maestría en ciencias políticas, que cómo se ha vivido esa respuesta y esa emotividad de los estudiantes que se indignan ante esas imágenes de lo que están viviendo los palestinos en Gaza. Entonces, yo mencionaba, Luis Carlos, que es un contexto complejo que hay que conocer a profundidad para que realmente puedas emitir juicios sobre este contexto que sean verdaderos. Pero, ¿qué pensás de estas ideas que he compartido con la audiencia y contigo?
Sí, bueno, para empezar, en mi caso, yo no he vivido directamente estas protestas porque yo estudio en una universidad en el sur y este es un fenómeno que se está dando mucho en el noreste de Nueva Inglaterra, Nueva York y Nueva Inglaterra y California. Generalmente son estas universidades de tendencia, digamos, no uso el término liberal porque aquí lo usan de manera diferente, no es nuestra acepción de liberal en español. Entonces, las universidades socialdemócratas del noreste y de la costa oeste. Entonces, no he visto eso, pero sí, digamos, en las calles o en la televisión se discute mucho sobre la causa, ¿verdad?, de estas protestas, de que luchan en nombre de Gaza. ¿Pero qué es luchar en nombre de Gaza? Porque eso es muy fácil, agarrar una causa de algo que yo no entiendo, decir, yo lucho en contra de esto, yo lucho a favor de esto. Y así como mencionó, o sea, la cuestión de Hamás, o sea, más allá de que sea un grupo terrorista, que sí es cierto, o sea, es terrorista en el sentido que hace ataques directos a civiles, es un grupo que lidera una dictadura política sobre la Franja de Gaza. O sea, la gente que vive en Palestina no es gente libre, es gente que está sometida a una dictadura islamista. Es desde hace más o menos 15 años cuando Gaza tomó por la fuerza este pedazo de territorio palestino. E irónicamente, siendo un grupo que busca la independencia de Palestina, jamás es también el mayor obstáculo a la unidad de Palestina. Porque, por ejemplo, en las Naciones Unidas, cuando se vota a favor de la membresía completa de Palestina, se está votando a favor de las instituciones de la autoridad palestina, que es el gobierno internacionalmente reconocido, que al mismo tiempo está en conflicto con Hamás. O sea, Hamás es el que rompió la unidad de la autoridad palestina en el 2006, en el 2008, bueno, entre 2006 y 2008, porque fue un proceso largo. Hamás es el responsable de que Palestina hoy en día tenga dos gobiernos, porque es el gobierno de Hamás y el gobierno de la autoridad palestina que gobierna lo que, digamos, geográficamente se llama Cisjordania o la Riviera Occidental, dependiendo de qué fuente se cite y de la tendencia a favor o en contra de Israel. Pero Palestina no es un estado, no tiene un gobierno único para poder tener este estatus como estado formal entre las Naciones Unidas por Hamás. O sea, la existencia de Hamás es el gran problema para que Palestina pueda ser independiente, si eso es lo que se quiere. Yo me pongo, bueno, quizá no me opongo a eso, pero tengo mis dudas al respecto de si una independencia completa es lo más eficiente. A mi parecer, se podría crear un sistema federal más parecido a otros, a otras soluciones como la que se dio en Bosnia y Herzegovina, por ejemplo. Pero, digamos, el consenso internacional, sobre todo de las de los estados, es dos estados. Entonces, si eso es lo que se quiere y eso es lo que las Naciones Unidas promueve, el apoyar, el apoyar que se detenga la guerra de Israel en Gaza, es prácticamente perpetuar a Hamas en el poder, porque eso es lo que Israel busca ahorita. Israel no quiere el territorio, no necesita el puerto de Gaza, no necesita la población civil. Es más, hemos visto cómo Israel le da al gobierno de Benjamín Netanyahu le da completamente igual lo que le pase a los civiles palestinos, que ese es uno de los grandes problemas de este conflicto. Lo que le importa es destruir a Hamas. Y si eso es lo que se necesita para la unidad palestina, el que en realidad está ayudando más es Israel, no es la autoridad palestina que dice, ay, no invadan. Porque sí es cierto, invadir es problemático si Israel no sale, pero si no se invade ahorita y si no se saca por la fuerza Hamas, ¿quién lo va a hacer? Porque nadie más lo ha hecho. Entonces yo creo que es importante ver, es mucho más complejo de tomar una posición, yo soy pro-israelí, soy pro-palestino, porque no se trata de eso. Al final se trata de, estamos de acuerdo con las instituciones espontáneas que han surgido para manejar la crisis entre Palestina e Israel, o estamos a favor del que el grupo terrorista se quede ahí, porque Israel no es malo, o porque Palestina es mala, entonces Israel tiene que tomarla toda por completo. Entonces, esa radicalización del discurso, que también va mucho de la mano con fundamentalismo religioso de ambos lados, no todos son fundamentalistas religiosos, pero hay muchos fundamentalistas religiosos que complican la construcción de un consenso, porque ambos, basado en su religión, creen que tienen la razón y tienen una misión divina y especial de destruir al otro. Entonces yo creo que, así como dijimos, antes de tomar un partido es importante entender que el verdadero problema aquí es Hamás, y alguien lo tiene que sacar, y si no es Israel, ¿quién lo va a sacar?
Jorge.
Luis Carlos, tal vez nos podés explicar un poco por qué es que la autoridad palestina no está gobernando en la franja de Gaza, porque para quienes no lo saben y que ya lo explicaste un poco, pues Palestina como tal, como está dividido ahorita en dos regiones, una donde está la autoridad palestina y en la otra donde gobierna Hamás. En teoría, la autoridad palestina debiera gobernar sobre la franja de Gaza, pero no lo hace. ¿Por qué?
Porque la autoridad palestina es legalmente el gobierno del Estado palestino. Pero en realidad, a nivel práctico, la organización que domina la autoridad palestina se llama FETA, que es un partido político que es de un estilo de socialismo panarabista que existe en Medio Oriente, que es un nacionalismo árabe que busca no es comunista, porque no es todos los medios de producción deben pertenecerle al Estado para abolir la propiedad privada, sino es, digamos, cuestiones como recursos naturales clave y ese tipo de cosas tienen que pertenecer al Estado. De esa tendencia ideológica es muy parecido, por ejemplo, al socialismo del siglo XXI, solo que con nacionalismo árabe y 70 años antes. Y en este caso, cuando este partido pierde las elecciones en el 2006 contra Hamás, porque Hamás es un partido político también, no se sabía cómo se iba a repartir el poder, porque Hamás ganó, pero FETA no quería soltar el poder. Entonces se intentó hacer un gobierno de coalición, pero al final colapsó, y como ante el colapso de este gobierno de coalición entre FETA, que es el socialismo panarabista, y Hamás, que es la tendencia islamista también nacionalista, cuando esa coalición colapsó, Hamás, que tenía un brazo armado, aparte de ser un partido político, decidió afincarse en Gaza, que es el territorio más pequeño de Palestina, pero que crucialmente es la única costa que Palestina tiene asignada dentro del territorio que en teoría va a formar parte de ese estado legal a futuro. Entonces, por eso es que se separaron, porque Hamás ganó las elecciones, el otro partido lo bloqueó, y como lo bloquearon, entonces tomó las armas y agarró Gaza. Esa es la explicación de por qué jamás está aislado en este pedazo. O sea que a la larga, la autoridad palestina también no es muy democrática, que digamos, pero digamos, si hay que escoger entre uno u otro, al menos la autoridad palestina controlada por Fatah sí negocia y sí ha firmado tratados y ha apoyado la paz, jamás no lo hace.
Luis Carlos, tenemos que hacer una breve pausa y sé que te tenés que retirar en unos minutos, pero te agradecería si nos puedes esperar para que regresemos a las conclusiones de este programa, que es sin duda las conclusiones van a ser para algunos complejos si no tenés claro que se deben defender principios si algún día queremos vivir en no solo una Guatemala diferente, sino un mundo diferente, donde prevalezca el mutuo respeto entre las personas. Pero nos puedes esperar unos minutos y regresamos a nuestras conclusiones, ¿sí?
Está bien, aquí los espero.
Gracias, Luis Carlos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos a ir con nuestro invitado, el politólogo Luis Carlos Araujo, para que pues comparta con nosotros sus conclusiones, reflexiones finales. Luis Carlos, ¿algún punto que no hemos abordado que consideras importante compartir con los oyentes? En fin, ¿qué tenemos pendiente?
Pues respecto a este tema de Israel y Palestina, yo creo que lo más importante es reconocer que al final de cuentas no es un problema que nos atañe directamente a los guatemaltecos, no es algo que debería de dividirnos a nivel político, porque al final no es un asunto de nuestra seguridad nacional, no es un asunto de nuestra convivencia política, y por el contrario, o sea, tomar posiciones y tomar bandos en conflictos del otro lado del mundo solo sirve para polarizar más una sociedad y para generar conflictos que pueden repercutir inclusive en nuestras instituciones formales. O sea, si no me equivoco, yo creo que ya se llamó hasta interpelar al ministro de Relaciones Exteriores en el Congreso. Algo que, bueno, o sea, obviamente el Congreso tiene el derecho constitucional a hacer eso, pero no veo el punto de llevar ese tema al Congreso cuando en realidad hay temas que del manejo interno del país que son más relevantes. Al final hay que recordar que Guatemala es un país comparado con Estados Unidos, por ejemplo, o los países de Europa, que tienen intereses muy locales, o sea, Centroamérica, el Caribe y nuestras alianzas, que es lo que hay que cuidar a nivel institucional. Y en Guatemala no dejarse llevar por estas discusiones y pasiones, no tomar bandos cuando en realidad no se sabe qué está pasando. Y en el caso del gobierno, pues instar a que no deje de jugar a los dos lados, ¿verdad? Porque cuando uno intenta quedar bien con todo mundo, queda mal con todo mundo. Y a veces es mejor abstenerse, digamos, una decisión más sensato hubiera sido abstenerse de votar, simplemente no es nuestro problema, miren cómo se arreglan. Y eso, básicamente, una llamada a no tomar posiciones, no radicalizarse por esas posiciones, especialmente si no se sabe a detalle los conflictos que se están liberando y a quién se está apoyando, porque también apoyar, no es lo mismo apoyar al Estado de Israel que apoyar al gobierno de Benjamín Netanyahu, hablando del otro lado también, ¿verdad? Que también está lleno de fundamentalistas religiosos que también quieren eliminar a todos los musulmanes y cristianos de Israel, y junto con sus áreas de religiosas sensibles en el país. Entonces, básicamente eso, no tomar lados y abstenerse de involucrarse en conflictos que no son directamente nuestros.
Eso probablemente a nivel político es lo que más le hubiera convenido al gobierno. Al final, cada uno de nosotros como individuos, ojalá, tuviera, porque es inevitable, Luis Carlos, que los seres humanos emitamos juicios, porque sí, todo el tiempo estamos emitiendo juicios sobre los hechos de la realidad. Así que en algún momento tú tenés que tú como persona tenés que tomar una decisión y saber cuáles van a ser los motivos que te van a llevar a inclinarte por una decisión en lo particular. Y solo puedo hablar por mí. Yo voy a estar aquí a favor de todos aquellos que promuevan que algún día podamos vivir en una sociedad en el mundo, no una sociedad mundial, donde lo que prevalezca es el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. Eso es lo que deberíamos de promover, y ya nuestras elecciones personales dejarlas dentro de ese ámbito, dentro de lo personal. Si voy a ser creyente o no voy a ser creyente, esa es la primera decisión. Si decido ser creyente, ¿qué voy a creer? Y lo tercero es practicarlo dentro del ámbito personal, si deseas practicar alguna religión o creencia. Pero hay que sacar todo esto del tema político, porque tristemente se presta para que lleguen al ejercicio del poder los fanáticos, y los fanáticos no piensan, solo sienten y se dejan guiar generalmente por el hígado, y termina esa reacción política, termina causando la muerte de inocentes, y eso es lo que debemos de buscar acabar con eso. O sea, un liberal clásico, como somos los tres aquí presentes, tú, Jorge y yo, somos creyentes de, como bien lo enseñaba Mises, de la paz, que si queremos prosperar, si queremos que el ser humano prospere, necesitamos vivir en un ambiente de paz, y eso es lo que hay que buscar promover. Pero pues bueno, una vez tengamos a gente fanática en el ejercicio del poder, tristemente vamos a ver este tipo de situaciones en el mundo. Ojalá los ciudadanos del mundo buscáramos ser objetivos, ser racionales a la hora de tomar decisiones. Y pienso que a nivel político lo que más le hubiera convenido a Bernardo Arévalo es efectivamente abstenerse, ni sí ni no. Muchos lo señalarían de cobarde, que había que tomar una decisión de si se apoyaba o no se apoyaba. Pero pienso que hubiera salido mejor librado de toda esta polémica si hubieran decidido, como lo han hecho otros gobernantes guatemaltecos en el pasado, de abstenerse. Y estoy de acuerdo contigo, no se puede quedar bien con, bien dice el refrán, con Dios y el diablo al mismo tiempo, y al final todo el mundo va a terminar molesto contigo. Así que, exacto, pues ni modo, lo que yo puedo es solo expresar mi esperanza de que este conflicto termine pronto y dejen de morir inocentes de ambos bandos, y que los terroristas, en mi opinión, los peores de esta historia, que son los terroristas de Hamás, pronto liberen a los que tienen todavía secuestrados, y que eso signifique por lo menos un tiempo de paz y tranquilidad. Y que ojalá que los palestinos que quieren vivir, que están presos en la franja de Gaza, logren emigrar. En más de algún lugar los van a recibir. En más de algún lugar los van a recibir. Y que dejen de ser los escudos de los terroristas de Hamás. Porque eso es también algo triste que hay que señalar. ¿Cuántos se prestan a ser escudo de estos terroristas o sacrifican a sus hijos para que sean ellos los escudos de los terroristas? Que me parece una actitud cobarde. Pero bueno, ¿por qué al final el presidente optó por aprobarle al canciller que emitiera un voto a favor de Palestina? Ellos sabrán el motivo real porque también es un hecho que rara vez los ciudadanos, en la mayoría de los temas que tienen que ver con el ejercicio del poder, llegamos a conocer los motivos ulteriores por los cuales los gobernantes toman alguna decisión. Así que, pues ni modo, así estamos. Jorge.
Bueno, pues al final son temas complicados y lo importante es de que nos informemos de cuáles son todas las circunstancias que están sucediendo detrás de lo que se ve aparente nada más, y que para eso pues lo invitamos a que siga en sintonía de Libertópolis, porque aquí precisamente profundizaremos en todos estos temas.
Luis Carlos, tus pues bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Algo más que querrás agregar antes de que nos despidamos?
Pues solo compartir el deseo de que al final el conflicto termine, y que al final muchas de esas personas, si tienen que escapar, que los países que estamos relativamente en paz, y eso incluye a Guatemala, aunque pueda sonar algo irónico, ¿verdad?, que lo reciban, ¿verdad?, porque al final uno nunca sabe cuándo va a tener que irse de su país, y no hay nada mejor que tener una migración de puertas abiertas. Al final la gente quiere, la vasta mayoría de las personas lo que quieren es subsistir y no vivir del Estado, ni tampoco estar controlados por el mismo, ¿verdad? Es solo eso, y muchas gracias a los dos por tenerme de nuevo aquí en cabina, esta vez desde una localización diferente, pero siempre conectados, y gracias por la oportunidad.
Esperemos que pronto estés de regreso sano, salvo y más sabio en Guatemala, Luis Carlos.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, nos vemos. Feliz tarde a los dos.
Gracias.
Igualmente.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para comentar otros hechos nacionales que consideramos importantes en este camino que andamos juntos aclarándonos las ideas. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis, y una de las cosas que queremos hacer en este segmento es comentarle a los oyentes los resultados de la encuesta que llevamos a cabo ayer en lo que respecta durante 24 horas en todo Libertópolis. Estuvimos haciendo la pregunta: ¿está de acuerdo en que Joviel Acevedo está a cargo de la educación de sus hijos? Pues bueno, George, por favor, ¿cuál fue la respuesta de la mayoría de nuestros oyentes, de la audiencia en redes sociales y los oyentes que pudieron compartir con nosotros?
Bueno, en X, que fue una de las plataformas en las que se hizo la encuesta, el resultado fue 92.5% en contra, o sea, no está de acuerdo en que Joviel Acevedo esté a cargo de la educación de sus hijos, y el 7.5% sí está de acuerdo. ¿Serán maestros estos? Bueno, sindicalistas, ¿no? Entonces, 92.5 no y 7.5 sí.
Y algo similar fue también los resultados que tuvimos en la encuesta en Facebook, pero lamentablemente Facebook solo permite recabar datos durante la transmisión en vivo. Entonces, en el caso de Facebook, también los que pudieron votar, la mayoría votaron no. Lo que es interesante son los resultados de los comentarios que han dejado en Facebook. En la publicación específica, que si tiene curiosidad, por favor vaya a nuestra página en Facebook de Libertópolis y vea las opiniones y los comentarios de los oyentes y o de aquellos que nos siguen en redes. Y por favor, si usted quiere comentar, también adelante. Lamentablemente yo quería compartir algunos de estos comentarios, pero lamentablemente no sé por qué motivo no puedo ver los comentarios, ¿no? Pero ya ahorita creo que ya pude entrar. Algunos de los comentarios que han dejado es el ejemplo de que sin educación se puede ser millonario. ¡Qué horror! Nefasto para Guatemala. No, 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 pero él vive los maestros que creen en sus palabras. O muchos de estos le responden a nuestro oyente Norman Francisco Solórzano, dice, o muchos de estos son igual o peor que el tal Jodiel, lamentable. Simplemente un rotundo no. Hasta la pregunta ofende, no, dice otro de los oyentes. Así que es interesante, aquellos que no pudieron participar en la encuesta pueden, por supuesto, dejar sus comentarios y compartirlo en Facebook. Ahí van a, es fácil encontrar la publicación. Aquellos que nos están acompañando en redes, solo tienen que buscar esta imagen y en esa imagen van a poder ustedes compartir con los oyentes su opinión en lo que respecta a esta encuesta. Vamos a procurar en los distintos programas de más seguido, por medio de este tipo de preguntas, utilizando esta herramienta en redes sociales, conocer acerca de lo que están comentando nuestros oyentes.
Me llama la atención uno de los comentarios que dice que esto de seguro nos está, el gobierno nefasto nos está pagando para poner este tipo de encuestas.
Bueno, en YouTube también. Hubo también que se pudo durante el tiempo del programa, hubo 67 votos por el no y 23 por el sí. De nuevo, al final es de preguntarse quiénes van a votar, porque este personaje que es nefasto y que lo único que busca es vivir, de continuar con su cómoda vida parasitaria, viviendo del dinero de los tributarios guatemaltecos y a costa de la educación de los niños, pues siga enquistado en el poder. Pienso que hay que cuestionar, por supuesto, este pacto colectivo. Y ojalá tuvieran las agallas la actual ministra de Educación y el presidente de declararlo nocivo para la nación. Yo pienso que después de todas las metidas de pata de Bernardo Arévalo, las metidas de pata reciente, Jorge, le serviría un poco para recuperar algo de la popularidad que ha perdido, si tuviera la valentía de declarar lesivo estos pactos, que lo puede hacer. Y que pues recibiría sin duda el aplauso hasta de algunos que no se imaginarían aplaudiendo a Bernardo Arévalo, así como otrora no se imaginaban votando por Sandra Torres. Así que en Guatemala podemos ver a al final, como dicen, a muertos a carrear basura y también a formar parte no únicamente del partido Movimiento Semilla, sino de la mayoría de partidos en Guatemala. Por favor, digamos las cosas tal cual son. Así que, ni modo, esto va a ser interesante, George.
Sí, al final pienso que el problema generalmente ha sido de que los gobernantes le han tenido miedo a Jovel Acevedo bajo la amenaza de que va a movilizar a los cientos, a los ciento y pico mil maestros que hay en el sistema educativo estatal de Guatemala, que no es tan cierto porque al final no todos, ni todos son sindicalistas, ni todos son del sindicato de Jovel, ni todos están de acuerdo con Jovel. De que sí mueve a un grupo relativamente grande, pues no se tiene ninguna duda. Pero eso no quiere decir de que entonces hay que rendirse a los pies de Jovel Acevedo, porque si no va a hacer tambalear el gobierno, que es lo que básicamente, no lo dicen así, pero es lo que han pensado muchos presidentes con anterioridad. Irónicamente, el único que no, o por lo menos dejó que María del Carmen hiciera algo, fue Oscar Berché.
Sí, qué triste, porque si una pudo haber hecho, si hubiera tenido el apoyo del presidente Berché, pudo haber hecho mucho para eliminar todas estas lacras, como es Jovel Acevedo, es María del Carmen Aceña. Pero bueno, otra de las notas que queremos comentar con ustedes antes de que nos vayamos a la pausa y ya le demos la bienvenida a Masha Pamela López para que hablemos del tema de la salud mental. La otra nota que está generando unas cuantas olas en redes sociales, porque pienso, Jorge, que ha ido perdiendo interés este enfrentamiento entre la fiscal Consuelo Porras y el presidente Bernardo Arévalo, porque viene Bernardo Arévalo y presenta su iniciativa al Congreso, que hasta este momento ha sido un total fracaso. Presenta su iniciativa para modificar la ley del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, y les pasa la papa caliente a los diputados, entre comillas, independientes de su partido, del Movimiento Semilla, y que pues, como ya saben los oyentes, a mi juicio lo que hizo Bernardo Arévalo es meterles un gol y él quitarse ese peso de encima. Pero la que no le perdona lo que dijo de ella, parece ser, a Bernardo Arévalo, es Consuelo Porras, que a pesar de que le responde y le responde en el mismo tono que le habló el presidente Arévalo la semana pasada, como recordarán los oyentes, hoy viene y de nuevo va a ir a agitar el hormiguero o el panal, como lo quieran ustedes ver. ¿Por qué? Porque hicieron una solicitud acerca de la toma de posesión de Bernardo Arévalo. ¿Será que hasta estas alturas piensan que es ilegal la toma de posesión o qué irán a hacer? En fin. Pero vamos con esta nota que sigue siendo parte de esta trama, de esta telenovela que parece ya ir aburriendo a la mayoría de los guatemaltecos, porque no significa que haya todavía genere alguna emoción entre los grupos opositores, el de los que defienden a Arévalo y están en contra de Consuelo Porras, o los que defienden a Consuelo Porras y están en contra de Bernardo Arévalo. Por supuesto que sigue generando emociones encontradas, pero la realidad es que ha bajado la intensidad de esas, por lo menos de las personas que participan en ese enfrentamiento. Pero vamos a la nota. El Ministerio Público ayer, lunes 13 de mayo, solicitó en un plazo de 48 horas, o sea, para mañana, 15, información certificada sobre la toma de posesión del binomio presidencial, que está integrado por Bernardo Arévalo como presidente y Karen Herrera como vicepresidente, así como de varios integrantes del partido suspendido Movimiento Semilla. Las solicitudes, ¿quién hizo la solicitud? El Ministerio Público. Pero dentro del Ministerio Público, ¿quiénes tomaron esta decisión? Esto es todavía lo más sorpresivo. Las solicitudes las hace la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación en el caso Toma de la USAC. ¡Sí! Sí, Jorge, no hagas esa cara como sorprendido. ¿Tú qué pensaste? Por la constitución del partido Movimiento Semilla, por el posible fraude, por... ¡No! Por ninguno de esos casos. Lo están solicitando por un caso que hasta otras fiscalías del Ministerio Público ya lo están dejando atrás. Ni siquiera han llegado a varias de las citaciones que les han hecho en este caso, que ya pues la mayoría de los acusados, si no todos, están gozando de libertad, aunque sea condicionada, entre comillas. Pero bueno,
los irán a acusar de haber arruinado el piso del piso de la gran sala del Teatro Nacional.
El día de la toma de posesión, ¿no? Tal vez porque se tardaron tanto, se arruinaron algunos de las sillas que estuvieron siendo ocupadas por muchos que ni siquiera estuvieron ya para la toma de posesión. Pero bueno, una de las solicitudes va dirigida al secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, a quien el Ministerio Público le pidió el acta de toma de posesión de cargo debidamente certificada del presidente de la República. También el acuerdo y o resolución y o decreto debidamente certificado en el que conste la toma de posesión de cargo de Arévalo. ¿Para qué lo están pidiendo? No sé, tal vez para decir, quiero asegurarme de que ese presidente y que goza del privilegio del antejuicio para votar ya los cargos que hay en contra todavía de ellos y terminar con este caso que solo está consumiendo recursos de los tributarios guatemaltecos, y tal vez se enfocan en cosas más productivas. No sé, pero la única justificación que veo es esa. O para iniciar un proceso de retiro del privilegio del antejuicio, para que los puedan investigar. Esos son los únicos dos escenarios.
Yo más pienso que va en esa línea de, bueno, entonces certificamos que en efecto son el presidente y la vicepresidenta. Ay, no. Y entonces vamos a pedir el retiro del antejuicio.
Es que ¿qué daño hace el positivismo jurídico? Porque al margen de los temas, todo este formalismo que algunos consideran una ridiculez, son formalismos necesarios dentro del contexto de este positivismo jurídico que es el que impera en Guatemala. Bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes junto con nuestra invitada hoy, Marcia Pamela López, para que hablemos de la salud mental, algo que es tan importante y que poco interés lamentablemente le pone la mayoría. Y me remito a las pruebas evidentes. Algún día vea todo lo que sucede durante las horas de tránsito en nuestra Guatemala. Se va a sorprender cuando dijo Luis Carlos, un país relativamente pacífico como Guatemala, bueno, depende de la hora, depende de la hora. Por supuesto que no estamos en guerra, menos mal, porque es lo único que nos faltaría. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos comentado, vamos a conversar en este segmento con Marcia Pamela López de, vamos a ver, ADEFAWA. Ya Pamela nos va a comentar a qué se dedica ADEFAWA y qué tiene que ver con algo tan importante que debemos todos preocuparnos, que es nuestra salud mental, que pienso que deberíamos de comenzar por eso, definir qué es salud mental. Pamela, buenas tardes y bienvenida a Libertópolis al Mediodía.
Muchas gracias, Marta Yolanda, gracias Jorge por el espacio, y pues para mí es realmente poder venir a hablar de salud mental, de la importancia de lo que es la salud mental. Es, digamos, la salud mental es el bienestar integral del ser humano y es tan importante como la salud física. Entonces creo que debemos de empezar por proteger y cuidar nuestra salud mental, y esto es lo que ADEFAWA hace. ADEFAWA es una asociación para el desarrollo de la familia guatemalteca que brinda terapias a un precio accesible o de manera gratuita a personas que no tienen la capacidad económica para pagar una terapia. Entonces, la primera sesión es gratuita y a partir de la segunda intervención, pues 75 es la donación, y dependiendo también la capacidad de la persona.
Cuando hablas de terapias o intervenciones, ¿a qué te referís? ¿Qué hace alguien que va a una terapia? ¿Va a conversar con otra persona, con un psicólogo, con alguien que ha pasado por una situación similar? ¿Qué es una terapia?
Aquí el acompañamiento y la terapia es con psicólogos, son terapeutas, o sea, son profesionales en la psicología y trabajan diferentes temas. O sea, tú puedes acercarte por problemas de relaciones de pareja, porque estás atravesando un duelo, porque tienes problemas en la educación con los chicos, las chicas en casa, problemas de rendimiento con los chicos a nivel escolar. Bueno, cualquier tipo que necesites un acompañamiento psicológico, ADEFAWA lo brinda. Entonces, la terapia básicamente el acompañamiento de un psicólogo en un proceso determinado.
Me imagino que para una persona que está pasando por una tristeza como las que has mencionado, que voy a utilizar el término tristeza porque no se me ocurre otro mejor, que te lleva a perder la noción de la realidad y hasta olvidarte de ti mismo, es difícil, y sobre todo si vas a decir que alguien reconozca, pues tengo un problema y tengo que enfrentar esta situación. Generalmente va a ser un ser querido, alguien que te quiere, que te va a decir, mi hermano, mi amigo, mamá, papá, hermana, hijo, hija, pienso que necesitas encontrar paz, pues al fin, no sé si eso podemos decir que es parte de la búsqueda de la salud mental. Necesitas Totalmente. Encontrar paz para poder ser feliz. ¿Cómo abordar esta situación? Pamela.
Sí, creo que eso es parte de lo más importante. La salud mental sigue siendo un tabú en Guatemala y en muchas partes del mundo, pero también muchos organismos internacionales recomiendan que la salud mental debe ser atendida. En el tema de la depresión, que podría ser como lo más común, o la ansiedad, que es algo que la verdad la gente dice, lo ve como ya parte normal de tu vida, el estrés, el día a día, y estos procesos, Marta Blanda, normalmente sí, un padre o una persona cercana, amigos, especialmente amigos y amigas cercanas, te pueden decir que necesitas un apoyo, que es especialmente si necesitas, por ejemplo, en mi caso, cuando he pasado procesos fuertes, el acompañamiento psicológico para mí ha sido como la piedra angular de mis recuperaciones. Entonces creo que cuando una persona te recomienda que visites o busques una asesoría terapéutica, es porque te quiere, y realmente lo que queremos buscar realmente es paz. No puedes tener una salud física sin una salud mental. La verdad es que lo puedo dar fe de eso, y si tu salud mental está bien, vas, tu salud física, o sea, se refleja en tu salud física.
¿Y cómo podés saber si está bien tu salud mental?
Sí, creo que eso es lo importante, y el trabajo que ADEFAGUA hace es el poder dar ese tipo de diagnósticos a través de evaluaciones. Entonces, digamos, si tú vas con un terapeuta y tú expones cómo te estás sintiendo o qué estás o qué problemas estás enfrentando en tu día a día, el terapeuta tiene esa habilidad, es el profesional tiene esa capacidad de decirte, ok, Jorge, creo que esto y esto está pasando en tu vida, podemos hacer esto y esto, y ellos abordan y nos dan herramientas. Al final son herramientas que nos dan o nos facilitan para poder llevar un proceso. Entonces, tal vez no podemos nosotros decir, bueno, yo estoy con depresión, pero eso es lo importante de asistir a una primera sesión con un terapeuta.
Pamela, mencionaste que el tema de la salud mental es un tabú. ¿Por qué? Pues porque tal vez para mí es no lo considero un tabú, sino que es algo lógico. Sí. Si tú quieres disfrutar de tu vida, tenés que tener paz, tenés que tener equilibrio, tenés que aceptar cuando estás pasando por una etapa de mucha ansiedad y que necesitas trabajar en ti de múltiples formas para poder encontrar esa paz. Pero ¿por qué consideras que es un tabú?
Sigue siendo un tabú. Las personas normalmente no te dicen que están que se están atendiendo con un terapeuta, con un psicólogo, porque están atravesando un proceso de depresión o porque han tenido intentos de suicidio. La gente no habla de eso en realidad. Hay un video muy interesante de un psiquiatra que dice, no es de como de glamour encontrarte con tu psiquiatra en un restaurante. La gente no va a decir, ay, aquí está mi psiquiatra. No le interesa a nadie decir que está bajo tratamiento terapéutico. Exactamente. Entonces dice el psiquiatra, lo ven entrar y la gente prácticamente no, como que no lo conoce, porque precisamente no quieren que la gente sepa qué está pasando, más cuando es un psiquiatra que está con una de medicamento, ¿no? Entonces, eso se vuelve todavía más difícil de abordar. Entonces, por eso
la idea es como, de que te digan salud mental es igual, loco. Estás loco.
Es correcto, entonces estás loco. Entonces, la gente no habla de si está siendo acompañada en un proceso terapéutico, no te dicen que está yendo al psicólogo o peor aún al psiquiatra. Entonces, por eso creo que es importante hablar de la salud. Gente como tú, como Jorge y yo, pues no lo vemos que sea un tabú, pero en realidad, cuando llegas a ver y hablar a diferentes lugares, no es un tema que la gente quiera abordar fácilmente. Y por eso la invitación a empresas que contribuyen de diferentes maneras a la salud mental en Guatemala a que se sumen al proyecto, que sean aliados de ADEFAGUA, porque realmente todas las empresas, Marta Blanda, si me mencionas un sector económico, les puedo decir en qué aporta la salud mental. Entonces, desde el consumo de una bebida hasta el consumo de una medicina, o sea, todos los sectores económicos aportan a la salud mental en Guatemala, en el mundo.
¿Para bien o para mal?
Para bien. Aportan, no restan, aportan, inciden de manera positiva.
¿Cómo poder superar este miedo a decir, vaya, tengo mucha ansiedad, tengo mucho estrés? Porque eso es, y está reconocido hoy, que es uno de los principales retos del ser humano, poder vivir dentro de un mundo que te exige más para poder alcanzar tus objetivos. Entonces, ¿cómo ¿qué le dirías tú a alguien que, ah, sí, es que, pues, Pamela lo dice ahí muy fácil, en la radio, bla, 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 pero yo, qué vergüenza, que si les digo, miren, muchachos, necesito platicar con alguien, así que voy a ir a Defagua para que me ayuden a encontrar esta paz que he perdido? Van a decir, no, pues esto no, yo los escuché en Libertópolis y van a creer que estoy loquito. ¿Cómo puedes hacer? Porque la gente parece que le va a importar más lo que digan otros que su bienestar, cuando lo primero debe ser nuestro bienestar y el bienestar de nuestros seres queridos. ¿Cómo poderlo superar? Si alguien nos está escuchando ahorita y quiere decir, sí, yo necesito ese apoyo, ¿cómo se lo dirías? Háblale a alguien, por favor, Pamela, que nos está escuchando, que necesite este apoyo, y cómo los puede, además de eso, contactar.
Correcto, lo voy a hacer muy real porque me acaba de pasar con una chica que me compartió un proceso que estaba pasando y le mandé el link de Adefagua. Le dije, busca apoyo, ellos te pueden apoyar en todo este proceso y vas a estar bien. Ella lo hizo. O sea, escribió de una vez a Defagua, que aparecen los links acá, o bueno, adefagua.org.
Voy a pedir que nos los pongan. ¿Nos pueden poner, por favor, el enlace en pantalla de Adefagua? Gracias.
Ahí nos pueden contactar. Y entonces, esta chica escribió, solicitó su primera terapia, que es gratuita, y se quedó ya haciendo su donación de 75 y está en un proceso. Entonces, fue como... cuando ella me compartió, lo primero que yo hice, mira, busca apoyo, ahí está, y lo tomó. Entonces creo que también, Marta Blanda, otra de las cosas que decías, es como el estar pensando en lo que la otra gente piensa, es mejor dejarlo ahí cuando te das cuenta que la gente en realidad casi no piensa, ¿verdad? Entonces, perdón que lo diga así, pero sí, yo dejé de pensar en lo que otros pensaban, porque necesito estar bien yo, independientemente de lo que la gente diga o no de mí. Entonces yo sé quién soy, sé qué puedo y qué debo hacer para mi vida y en pro de, obviamente, en mi caso, de mi hija, pero así, todos por nosotros mismos, no por alguien más, sino para nosotros.
Que al final eso es parte del problema, como uno dice, ¿y qué estarán pensando los otros de mí? Y realmente la demás gente está pensando en sus problemas, no tiene tiempo para estar pensando en uno.
Exactamente, ni piensa en uno. Entonces, una es la que tiene que pensar en una, y este proceso de recuperaciones a través de la terapia, creo que Adefagua es el lugar para llegar, y también pues las donaciones de terapias que las pueden hacer las empresas. Ahorita estamos haciendo recaudación de fondos con eventos de teatro o pues de entretenimiento en general, pero también pueden las empresas, si quieren pagar a sus colaboradores una parte de la terapia, también pueden hacerlo a través de Social Tickets. Ahí hay una parte donde ellos pueden buscar las terapias donadas. Entonces también hay diferentes maneras de poder apoyar, si no sea amigo o conocido, pero colaboradores de las empresas.
¿Y esas terapias son presenciales o son digitales, vía Zoom, WhatsApp o vía Google?
Hay virtual, y tenemos también aquí una sede en zona 10, aquí en el edificio Paseo Plaza, aquí cerquitita, y la mayoría son virtuales, y tenemos diferentes clínicas en zona 5, zona 16, zona 12 y en La Labor, San Pedro Ampuca. Entonces ahí sí son presenciales, son más para las comunidades de ahí que llegan, gente que vive en la comunidad, la que se le dificulta moverse, pues tiene la opción de tener la terapia virtual.
¿Y esas donaciones son las mismas, sea virtual o sea presencial?
Es correcto, sí, son 75 las donaciones para cuando es tu terapia la que estás pagando. Y si alguien más dice, mire, yo voy a donar 10 terapias y compra las 10 terapias, pues las personas que van a acceder a esas terapias serán de esa empresa que donó las terapias. Entonces podemos trabajarlo de las dos maneras. Pero si tú lo vas a buscar para ti, la donación es de 75 a partir de la segunda sesión.
Es interesante que mencionaban tanto tú como Jorge, y realmente nos hizo reír tu comentario de dejé pensar en lo que pensaban los otros cuando me di cuenta que realmente no pensaban. Algo así fue, estoy parafraseando a Pamela. El problema es que para no pensar los otros en sus propios problemas, se dedican a hablar. Y eso sí le gusta a un montón de gente, es hablar. Cierto. Entonces hay que aprender a superar al, vamos a ver, al chismoso del barrio, que lo que está tratando es de distraer la atención de sí mismo, tratando de enlodar a otros. Eso es parte de la vida. Y tenemos ahorita, por cierto, en pantalla el día que Teco temió. Y este, entiendo yo, en el Teatro Don Juan, este viernes 24 de mayo, a partir de las 8:30, que los ingresos, parte de los ingresos van a ir precisamente a beneficio de AEFAGUA. Te puedes ir a reír y de paso apoyar, Pamela.
Es correcto, sí, parte de esos ingresos van a ser para AEFAGUA, y la risa en general es parte es de la terapia. Así nos es. Distrae, y en general todo lo que tiene que ver con entretenimiento, Marta Yolanda, es el poderte salir un poquito de lo que estás pasando, desconectarte, el ir a comer con amigas, todos esos que son parte de la terapia. Y el día que Teco temió, pues nos está apoyando con esta función, específicamente la del viernes 24 de mayo, y las entradas están a la venta en socialtickets.org. Y bueno, esperamos que sea un día en que, recientemente tuvimos Mamma Mía también, que donaron un porcentaje hace un par de días. Es como la forma en la que también yo puedo aportar desde mi experiencia en el tema de producciones y de entretenimiento. Entonces creo que aportamos bastante a la gente cuando va al teatro, cuando va a ver un musical, cuando va al cine, o sea, todo lo que es entretenimiento y cultura es una manera de aportar.
Pamela, te deseamos muchísimos éxitos, tenemos que despedirnos ya, pero de nuevo que sigan adelante en esta importante misión. Y a ustedes, apreciables oyentes, gracias por acompañarnos. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.